El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con
11 de la mañana en punto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, una mañana fría en la capital de la República, con mucha lluvia durante toda esta semana. Bueno, con este ambiente, con este clima, lo recibimos a ustedes, a quienes nos sintonizan también en otras partes del país y en otras partes del mundo a través de nuestras redes digitales. En el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez, este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, le saluda en la mañana de hoy y aprovecho para saludar a mis coequiperas, como ya es habitual, los días miércoles, los días viernes y cualquier otro día también que sea posible aquí en El Puente. Aprovecho para saludar a Adriana Bravo. Adriana, bienvenida una vez más el día de hoy.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, nuestro máster. Bienvenidos una vez más, como lo mencionas, profe, al Puente. El día de hoy seguimos tratando la temática de cuidado ambiental y ciudadanía y seguimos aquí en El Puente.
Muy bien, y también nos acompaña Daniela Tierra Adentro. Daniela, bienvenida al Puente.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo y igual acá acompañándolos nuevamente con estos temas que nos involucra a todos en la
en la posibilidad de seguir creciendo. Exacto, perdón. Estábamos Gracias. Allí justamente entrando en sintonía también con nuestros invitados especiales, pero antes con nuestros oyentes a través de las distintas redes. Adriana.
Claro que sí, nos pueden seguir en nuestro Twitter como MarfilFPN y nuestro fanpage Marfil Educación y Creatividad Social.
Muy bien, y también a través de arroba Uniminuto Radio. Esto es El Puente, 11 de la mañana, 2 minutos.
Una nueva en El Puente estamos dialogando.
De la mañana, 4 minutos, y bueno, ahí estamos escuchando Mago de Oz, y si mal no estoy, nuestra la persona que hoy seleccionó los temas musicales, Adriana, cuéntanos un poquito sobre este tema.
Claro que sí, este tema es La Costa del Silencio, es Mago de Oz, una banda española de folk metal, y tratan de hacer un llamado, de alguna manera, se puede decir romántico, para el cuidado del medio ambiente en esta canción.
El mar escupía un lamento tan tenue que nadie lo oyó, un dolor de tan adentro que toda una costa murió. Ese es el tema de Mago de Oz en la mañana de hoy. Y a las 11:05 minutos, bueno, tenemos una invitada muy especial que nos acompaña por primera vez en el puente, transita con nosotros este espacio de encuentro, de diálogo y de creatividad. Se trata de Sol Suárez. Ella es comunicadora social con énfasis en periodismo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ha tenido la posibilidad de adelantar su experiencia profesional en distintos escenarios. Fue periodista y editora de economía en la W Radio con Julio Sánchez Cristo y actualmente es la periodista de economía de Noticias Caracol. Entonces le damos la bienvenida a Sol en la mañana de hoy. Sol, bienvenida al puente, a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Sí, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y pues por supuesto también a todos sus oyentes del puente.
Bueno, nos complace mucho que nos acompañe justamente en esta semana donde estamos dialogando, conversando, entrando también en reconocimiento de algunas apuestas sobre el cuidado ambiental y la ciudadanía. Justamente usted ha venido acompañando de manera muy cercana también todo este debate que se ha dado en el país frente al más reciente hecho del derrame de petróleo que está obviamente afectando gran parte del ecosistema en el país por parte de Ecopetrol y en torno al cual se han tejido diversos asuntos, diversas problemáticas también por parte de los colectivos, los activistas y demás. Entonces, en primera instancia, Sol, sabemos incluso que en este momento está usted en el Congreso de la República en un debate frente a este tema. Una primera aproximación en su calidad también de periodista de economía frente a este fenómeno que obviamente ha tocado las fibras más sensibles del país en cuanto a la dimensión del cuidado ambiental.
Bueno, Simón, sí, como usted lo menciona, en estos momentos se encuentra desarrollándose la segunda parte del control político que le hace el Congreso de la República a la empresa Ecopetrol, a la petrolera, precisamente pues para mirar qué responsabilidades tiene en todo este desastre ambiental. Lo curioso también, o lo importante, es que no solamente las responsabilidades caen sobre esta petrolera, sino además sobre las entidades estatales que tienen que ver con el tema. Estamos todos esperando pues qué va a decir la ANLA, qué va a decir el Ministerio de Ambiente, qué va a decir la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por qué llegaron tarde y pues por qué hasta hoy no ha dado algún tipo de respuesta. Todas las respuestas que se escuchan hasta ahora es Ecopetrol va a indemnizar, Ecopetrol va a indemnizar. Usted me pide una aproximación de este caso. Créame que no tenemos ningún tipo de aproximación a las causas de qué fue lo que pasó. Y no se tiene eso por lo que le estoy diciendo, porque ninguna de las autoridades pertinentes da respuesta alguna, todo es en manos de Ecopetrol. Y cuando se le pregunta a Ecopetrol qué es lo que pasa con este derrame, que además, como usted lo menciona, he seguido al pie de la letra pues el acontecimiento, y no solamente este, sino varios derrames de crudo que Colombia ni siquiera, digamos, interesa por saber qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Catatumbo, por ejemplo, en Nariño. Nosotros tenemos un gran porcentaje en el país que vive pues este desastre ambiental casi que diario, mensualmente, y pues realmente no se reportan los medios de comunicación. Obviamente no todo es por fallas de la compañía o de los operadores, porque no solamente es Ecopetrol, también tiene que ver mucho pues los atentados, pero aquí el tema no es la culpa de quién, sino el desastre ambiental o el hecatombe ambiental que se produce en todo el medio ambiente, en todo nuestro territorio nacional. En fin, no hay aproximación de qué es lo que pasó precisamente en Lizama, en Barranca, en Santander. Lo que dice Ecopetrol o lo que anuncia Ecopetrol es que en este momento pues ya el derrame cesó, a partir del Viernes Santo cesó el derrame. Sin embargo, pues obviamente todas las partículas y todo lo que hay en este ambiente pues sigue afectando como tal el ecosistema. Y para cerrarlo definitivamente, pues se necesita un mes, eso fue lo que anunció hace pocas horas, o ayer, más exactamente, el presidente de Ecopetrol, para cerrarlo totalmente se requiere pues un mes, con todas las instancias que pues él trajo de Estados Unidos y con todo su equipo de la petrolera.
Importante también poner a nuestros oyentes en contexto, de pronto a quienes obviamente de alguna u otra manera no han estado de lleno siguiendo este acontecimiento, este hecho noticioso que también de alguna manera nos pone en sintonía con la conciencia ambiental que en el país hemos querido y hemos estado cultivando durante mucho tiempo. Se trata de un desastre ambiental del Pozo Lizama 158, ubicado en Barranca Bermeja, Santander, justamente en el marco de un derrame que ha afectado un área de aproximadamente 24 kilómetros cuadrados, causando la muerte de 2.400 animales y poniendo en riesgo el suelo, los cuerpos hídricos, la fauna y la flora de esta zona del país. Por supuesto, Sol, en su calidad también de periodista, ha tenido la posibilidad de acercarse a este fenómeno y sería muy interesante tener un poco su perspectiva personal respecto a la mirada que existe frente al cuidado ambiental en el país. ¿Cómo ha usted reconocido, cómo usted ha visto esta comprensión frente al cuidado ambiental en el país? Colombia es un país que es responsable en sentido estricto con las políticas, con las apuestas que se dan frente al cuidado ambiental, o todavía estamos en mora de generar unas apuestas políticas que nos den la posibilidad de fortalecer el cuidado del medio ambiente?
No, Simón, la respuesta a su pregunta es no. Colombia no está preparado para cuidar el medio ambiente que tiene, para proteger el medio ambiente que tiene, para sostener el medio ambiente que tiene. De por sí, viendo esta catástrofe, yo sí me pregunto cómo logramos sostener lo que tenemos, cómo logramos ser uno de los países más biodiversos del mundo, porque me he dado cuenta en todo el transcurso del descubrimiento que, como le decía primero, no solamente es el Lizama, sino en varias zonas del país que ocurre lo mismo por diferentes razones, y es que la parte ambiental del país es solo papel. Y es solo papel porque, claro, aquí es donde empieza todo el mundo a decir, bueno, ¿y quién tiene las responsabilidades? ¿Entregaron las licencias ambientales? ¿Qué es lo que se está haciendo por el país? Y efectivamente lo que se hace son firmas, son permisos. Pero cuando usted ve qué pasa este tipo de desastres, la reacción siempre ha sido tardía. Y cuando uno analiza realmente si la academia o el gobierno está preparado para analizar cuáles son los efectos, pero no a corto plazo. Ahorita sabemos que se murieron miles, millones de especies solamente en una región. Pero ¿y qué va a pasar con las consecuencias, por ejemplo, del aceite en las palmas, del aceite en los sedimentos, de los peces que viven en los sedimentos y que finalmente terminan adquiriendo o terminan comiéndose coloquialmente pues este hidrocarburo? Esto a 10, a 15 años o a más años termina siendo catastrófico para el país. Terminan habiendo, pues, no sé, mutaciones, por ejemplo, según también muchos expertos químicos a los que he consultado. Ellos pues aseguran que efectivamente la reparación no es 100%, es muy poca, y en algunas ocasiones o en algunas especies de flora y fauna es nula. Entonces realmente el país simplemente se concentra en hacer una reacción ambiental y lo que queda a raíz del tiempo, pues eso se olvida, eso no lo trabajan. No, ni siquiera hay recursos, como le decía, en la academia para empezar a mirar, bueno, qué laboratorios químicos nos sirven para restaurar especies, para restaurar flora, fauna, no lo hay. Entonces realmente cualquier impacto ambiental que sufra Colombia hoy se verá reflejado en muchos años, y como le digo, no estamos preparados para reparar ni siquiera un 50% de eso.
Sol, buenos días, habla con Daniela Tierra Adentro. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y pues la información que usted nos brinda, que es tan importante, y como resalta pues esa catástrofe ambiental que se ha vivido en el país. Reconocemos entonces que hay una afectación en el patrimonio natural de Colombia. Se habla sobre la pérdida de los animales, en la parte de la naturaleza, los árboles, bueno, todo lo que conllevó esta catástrofe. No obstante, quisiera preguntar también cómo ha sido afectada la vida humana, las personas aledañas a estos sitios, porque de alguna manera en los medios de comunicación ha habido una poca información, por decirlo así, pero entonces más allá el ser humano, también muchas personas han sido afectadas en la parte del agua, la salud, cómo se ha manejado en materia política este escenario para responder y dar una respuesta a las personas directamente implicadas.
Buenos días, Adriana. Bueno, Daniel, antes de seguir, quiero aclarar... Sí, Adriana, perdón.
Daniela.
¿Sí,
es Adriana? Daniela.
Bueno, también está Adriana, también aquí en la mesa. Adriana, sí.
Bueno, Daniela, discúlpeme. Antes que todo, quiero aclarar que, pues, como hicieron la presentación, les estoy relatando desde mi punto de vista periodístico, desde lo que yo he vivido, he preguntado. Es decir, no soy experta ambiental, tampoco soy médica ni nada por el estilo. Entonces, pues quiero que quede claro que es desde la perspectiva, del cubrimiento periodístico que he hecho. Teniendo en cuenta eso, pues sí, las afectaciones en la salud humana, por ejemplo, en este punto de Lizama han sido fuertes. Muchas personas han tenido síntomas, por ejemplo, de dolores de cabeza, de vómito, de rasquiña en el cuerpo, de mareos. Y todo esto es porque finalmente la toxicidad del entorno, como les digo, todo esto enfocado pues en los expertos químicos con los cuales me he asesorado, es muy fuerte la toxicidad en el ambiente, no solamente en el agua, en los animales, sino pues también en el ambiente queda ese tipo de sensaciones de partículas más bien. Hay una cosa que hay que aclarar, es que muchos medios de comunicación también han dicho que posiblemente hay efectos radiactivos en todo este tema, y la verdad eso es mentira, hay que desmentirlo y hay que aclarar que simplemente pues es el efecto de, y simplemente digo no porque sea minimizado, sino porque realmente hay que enfocarse en eso, y es el tema de que es más el contacto o las consecuencias que trae pues el derrame hidrocarburo. Entonces, como le digo, estas personas sí han sentido el efecto, su salud se ha visto afectada. Como les mencionaba antes, si los residuos quedan en estos yacimientos, pues la salud a próximos años pues podría haberse afectado en el consumo de los animales que puedan venir, por ejemplo, del río, por ejemplo, de las quebradas. Estas partículas que el ser humano se podría terminar comiendo, consumiendo con animales de la región, eso también se podría estar acumulando en el cuerpo, ocasionando a muchos años después problemas como cáncer. Y como les digo, eventualmente, ahorita, o sea, ya lo que ha pasado, digamos que no hay una afectación directa en la vida humana, pero sí en su calidad de vida. Y eso es lo que estas personas están intentando, pues, hoy sopesar, y están intentando también las autoridades, pues, revisándolas y atendiéndolas lo más oportuno del caso. Cada día crece un poco más de personas afectadas, pero como les digo, pues hay que mirar realmente las consecuencias a futuro que podrían ser peores.
Claro que sí, Sol. Bienvenida de nuevo, ahora sí con Adriana. Mencionabas anteriormente diferentes instituciones como la ANLA, el Ministerio de Ambiente. ¿Tú crees desde tu perspectiva que estas instituciones, que son las encargadas de dar permisos o trámites ambientales, están cumpliendo con una normativa ambiental y, digamos, a la par ética para que este tipo de situaciones no se repitan y no afecten a la sociedad?
Adriana, yo creo que sí en el pre, es decir... las empresas cumplen rigurosamente, o por lo menos en este tema Ecopetrol cumple rigurosamente en pedir esas licencias, en estar las licencias al día, las autoridades como la ANLA, el Ministerio de Ambiente también cumplen con revisar oportunamente pues ese tipo de requisitos para entregarlas. Yo creo que el proceso pre sí se hace, y por eso es que es tan difícil llegar a un tema específico como, es que a usted toca quitarle la licencia porque usted no cumplió tal cosa, o porque no la tiene al día, o porque está mal hecha. Normalmente eso no pasa en el país porque el pre sí se hace bien. Obviamente no estoy generalizando, porque pues hay empresas que sí, es que definitivamente desde el inicio lo hacen mal, pero la mayoría, y una empresa pues tan grande y tan conformada como Ecopetrol, normalmente sí lo hace bien. en el PRE y sobre todo, pues como les mencionaba, las autoridades. El problema es después de, el problema es qué es lo que se cumple. Y ahí es donde empieza uno a mirar en el rigor periodístico que, por ejemplo, hay contratos. La estatal petrolera tiene contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos que tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque por ser empresa de economía mixta. ¿Qué significa eso? Que es una empresa pues que pertenece al Estado, pero también tiene recursos propios. Entonces, bajo ese lineamiento, tiene muchos beneficios, como por ejemplo no tiene multas, como por ejemplo no tiene penalidades fuertes, cláusulas penales, ese tipo de cosas hace que después, cuando pasen pues estos desastres, las autoridades tengan que ser muy pasivas frente a la respuesta de las sanciones a una empresa como Ecopetrol. Entonces, y lo mismo pasa con, por eso les decía inicialmente que tanto el Ministerio como la ANLA pues se han quedado totalmente callados, porque no pueden contra un monstruo tan grande como Ecopetrol, precisamente porque en el papel está todo firmado y sellado. Entonces ellos están simplemente a la espera de decir, bueno, ellos son los responsables, ellos son los operadores del pozo, entonces ellos tienen que responder. Pero como las autoridades no tienen, digamos, las herramientas fundamentales para poder decir cómo, si se está o no se está cumpliendo o cómo lo están haciendo, es precisamente por eso, por el después de. Pero las licencias están y están bien.
Bueno, Sol, ahí tenemos una mirada también que nos pone en evidencia el panorama tan complejo que ha desatado este acontecimiento, pero sabemos que hay muchos como este, seguramente hay muchos otros en menor escala que en el país, como usted muy bien lo ha relatado, nos lo ha reseñado, se evidencian. Bueno, pero vamos a poner ahora el tono de nuestro diálogo en otro contexto también. Nosotros hacemos parte de un proyecto que se llama Marfil, un proyecto que justamente está preocupado siempre por generar espacios de diálogo, de encuentro, con una mirada crítica frente al ejercicio también de la ciudadanía. Sol nos comenta un poco su experiencia también en relación con su ejercicio periodístico, y ahora quisiéramos escuchar un poco más a Sol desde su ejercicio ciudadano. Para nosotros es muy importante también encontrarnos con las personas desde sus compromisos cotidianos, desde sus apuestas cotidianas, y eso es altamente significativo en ese sentido. Poniéndolo un poco en el contexto de lo que ha desatado este acontecimiento para Sol como persona, como ser humano, ¿qué aprendizajes se han generado en virtud de un acontecimiento como este que ha puesto al Estado colombiano pues en una encrucijada importante política, pero también a todos nosotros como ciudadanos en el papel de repensarnos frente a nuestros compromisos cotidianos en relación con el medio ambiente?
Bueno, como ciudadanos, a mí la verdad, iniciando este proceso, pues me dolió mucho ver cómo nosotros los colombianos terminamos destruyendo de esta manera nuestros recursos. Yo la verdad me empecé a pensar en muchas cosas, en cómo la gente bota basura, cómo ni siquiera tenemos la capacidad de darnos cuenta que de verdad no reciclando en nuestras casas podemos terminar haciendo un desastre terrible en donde terminan esos desechos. Pensaba en las veces que he llegado a un restaurante a pedir un pitillo. No se imaginan cómo me dolió ver esos peces, esas aves. No sé, me tocó realmente el hecho de que tenemos tanto, y porque tenemos tanto y estamos tan acostumbrados de tener tanto, no lo cuidamos porque vivimos en ciudades grandes. Bueno, obviamente esto, vuelvo y digo, no generalizando, pero las personas que vivimos en las grandes ciudades no nos damos cuenta de verdad, personas que se quedan sin agua. Es decir, estar intentando, yo hablaba también con personas en el Catatumbo que precisamente pues te quedaban sin agua muchos días por derrames de crudo, y ellos me contaban y me decían que pues llegaba carro tanques a repartirles el agua, porque cuando se bañaban con agua amarilla y quedaban aceitosos, o sus hijos, ellos cogían el agua y la hervían y la hervían y la hervían porque no sabían cómo más quitarle esa sensación. Y pues imaginarme a niños tomando esta agua, realmente es impactante, no sé cómo explicarles, pero como ciudadana pensaba en todo, en cuánto uno se demora en la ducha, por ejemplo, bañándose. Realmente Colombia es un país con demasiada biodiversidad, tenemos de dónde coger en todo sentido. Y si sumamos todo lo que hacemos día a día en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, de cómo destruimos el medio ambiente, porque además lo terrible del caso es que muchas veces lo hacemos inconscientemente, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y realmente llego a pensar, bueno, no sé si lo vea yo, no sé si lo van a ver mis hijos, no sé si lo van a ver mis nietos, pero ¿en qué momento vamos a terminar peleando por el aire, peleando por el agua, peleando por sobrevivir en un país tan hermoso como el que tenemos, que lo estamos destruyendo y no nos damos cuenta?
Claro que sí, Sol, gracias por esa reflexión. De hecho, yo soy estudiante de filosofía y por eso me enfocaba un poco más en la parte humana. Y usted lo acaba de decir precisamente, del volver y pensar en los niños, en la simplez, en cubrir las necesidades humanas, que es como en el baño, la alimentación. Y más allá de ver esa problemática económica que surgió, también ver la parte humana de esos niños, de esas personas que están allá adentro. Y había una palabra que usted decía hace rato y era de la responsabilidad de las empresas. Pero entonces esa responsabilidad no se le puede atribuir a esas entidades que de alguna u otra manera piensan en una economía por medio del petróleo y que pues hubo un impacto allí, pero bueno, más allá es ver esa responsabilidad de nosotros como ciudadanos. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos como ciudadanos en el medio ambiente? Por otro lado, usted decía, Colombia no está preparada. Yo creo que no. No estamos preparados porque de una u otra manera también hemos sido indiferentes frente a muchas catástrofes ambientales que han habido en el país y más con esta, que es tan grande. Hemos sido indiferentes, no tenemos una responsabilidad y una visión más allá del medio ambiente, de la implicación que forma ello con la vida. Y pensaba un poco de que en esta semana hemos tratado pues el tema del medio ambiente. Y el día de ayer precisamente estaba una persona indígena y él nos hablaba de que hay una conexión espiritual de la persona con el medio ambiente. Y bueno, como para contextualizar un poco, traía pues esto a colación porque yo creo que es importante empezar desde allí, ¿no? El medio ambiente es vida, nosotros somos vida y hay una recíproco, entonces la relación y es importante, es muy bonito la forma como usted lo dice, decimos, es que es de bañarnos en las ciudades, tanta contaminación ambiental y hay muchos lugares pequeños del país donde se preocupan por el cuidado del medio ambiente y bueno, pues es importante resaltar estos aspectos y que Colombia entera se preocupe y que empecemos a tener conciencia.
Eso de alguna manera, como lo señala Daniela, es altamente significativo. Para nosotros es muy, muy fácil, de hecho, abrir una llave, sacar el agua, utilizarla, y nos pone en sintonía también con ese plano de discusión más personal, ¿no? Frente al cuidado del medio ambiente, frente a la manera como nosotros como ciudadanos podemos transformar nuestro entorno de manera significativa y positiva. Ya son las 11 de la mañana, 28 minutos. Vamos a una breve pausa institucional. Ya ahí Sol seguramente nos va a esperar ahí en línea. Recordemos que está desde el Congreso de la República en el marco de este debate de control político que se está llevando a cabo a Ecopetrol, pero también es importante acercarnos a esa mirada, a esos relatos y a esa manera tan profunda como Sol ha estado de manera cercana también frente a este acontecimiento que ha puesto al país, por supuesto, en distintos escenarios, en distintos niveles de discusión, a dialogar y a reflexionar frente a ello. 11 de la mañana, 29 minutos, ya regresamos al puente.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto. Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Hola, soy el Canca, retransmitiendo desde Valencia. Y nada, quería mandarte, Carolina, un beso muy fuerte y un saludo para la gente buena de Feeling Good, de música para sentirse bien.
años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 31 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
El deporte está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
34 minutos, escuchamos esa canción Ama la Tierra de Juanes. No sé si hayan tenido la oportunidad de escucharla. Yo creo que es un himno para Colombia. En mi parte personal tuve que hacer un baile con esta canción. Entonces,
¿hay video? ¿Hay video? ¿Hay evidencia?
No hay evidencia, gracias a Dios, no hay evidencia.
Eso es lo que usted cree. Vamos a ponernos en la tarea periodística de buscar el video.
Creo que sí, la canción Ama la Tierra de Juanes, que tiene un mensaje directo a amar nuestra tierra, amar lo que nos rodea, y más que todo amar implica cuidar. Entonces es un llamado directo a amar esta tierra y cuidarla.
11 de la mañana, 35 minutos.
A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más.
11 de la mañana, 35 minutos. Estamos hoy transitando por el puente, reconociendo también otras miradas frente a este tema que esta semana estamos tratando, el tema del cuidado ambiental y la ciudadanía. Y por supuesto, siempre con invitados de distintos orígenes disciplinares, lo cual es bastante interesante. Por eso a nosotros nos interesa generar prácticas de encuentro y reconocimiento desde distintas perspectivas. El día de hoy nos está acompañando Sol Suárez Aramillo. Ella es periodista de economía del canal Caracol, y pues obviamente conociendo y reconociendo un poco su acercamiento y su mirada frente a este fenómeno del cuidado ambiental, aprovechando de alguna u otra forma el debate que hay en el país frente al más reciente hecho que, por supuesto, estamos lamentando como país, como nación, frente al derrame de petróleo. Es mucho más que un derrame, es una forma de ver el mundo que se fractura, ¿no? Y en ese sentido es bastante importante tener una mirada también que nos aporte desde la cercanía que ha existido frente a este hecho, a este acontecimiento, que sea importante. Y esa mirada justamente la queremos situar ya en este último tramo de nuestro programa, frente a la labor del periodismo hoy. Sol, sabemos que es periodista, y pues su ejercicio profesional se ha situado en el marco de llevar a cabo su labor en el ámbito de la parte y el acercamiento en distintos medios. Y es muy interesante ver, pues, frente a estos fenómenos, ¿qué hacemos como periodistas o qué se hace en materia de comunicación en el país? ¿Cuál es la responsabilidad social y ciudadana también del periodista frente a ello? Entonces retomamos la comunicación con Sol, justamente para conocer su aproximación frente a a esta pregunta, frente a esta inquietud que queremos el día de hoy compartir con ella. Adelante, Sol.
Bueno, Simón, a mí me parece que al periodismo colombiano le falta tocar este tema, le falta indagar en este tema. Por supuesto, me incluyo ahí. Mi vida ha sido regida por el periodismo. Yo amo el periodismo. Creo que lo único que sé hacer en la vida es periodismo. Y creo que nos falta mucho. Pero también quiero hacer el llamado de atención a la ciudadanía, o sea, a las personas como ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros los periodistas, desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo calificarlo, producimos lo que la gente consume. Y eso es oferta y demanda, eso es algo que no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando a un periodista se le mueve el corazón, y cuando un periodista decide hacer un trabajo por el ambiente, por el ecosistema, por resaltar lo que es nuestro país en el tema de biodiversidad, pues resulta que el colombiano de a pie lo consume poco, o al parecer no le interesa, o como lo decían ahorita, pues al parecer es indiferente. Seguramente se les olvida en un mes, en dos meses, esta catástrofe, y no pasa nada. O también puede ser, he escuchado comentarios de televidentes y de oyentes que dicen: ay, qué pereza, otra vez este tema, ya llevan un mes, una semana con el mismo tema del derrame, ¿por qué no cambiamos? No hay más noticias. Y esos son los comentarios que usted escucha en el común denominador de la gente. Si usted entra a un restaurante, escucha eso. Si usted va a la calle, a un paradero del bus, escucha eso. Estoy hablando del colombiano como todos nosotros de a pie. Entonces, esto sí es un llamado fuerte de atención porque por más de que se intente hacer un periodismo, como le digo, para llamar la atención, para resaltar lo que tenemos, para resaltar lo que hemos dañado, para crear conciencia, esto no es, no tenemos la cultura de consumirlo, no tenemos la cultura de cuidarlo, no tenemos la cultura ni siquiera de informarnos, ni siquiera sabemos qué especies tenemos en nuestro país, no sabemos qué producimos en nuestro país, no tenemos ni idea en dónde está el cultivo más grande de palma en nuestro país, no se sabe, eso no se sabe, es más fácil conocer otras cosas o hablar de dineros, de corrupción, de plata, eso sí llama la atención. Entonces mi llamado como tal es que aunque nosotros como medios de comunicación y como periodistas tenemos que seguir intentando y seguir luchando y hacerlo mucho más, porque también tengo que decir que no lo hacemos o lo hacemos en muy poco porcentaje precisamente porque no se consume, entonces nosotros tenemos que digamos ir contra eso y intentar proyectar un poco más el tema del cuidado del ambiente y, como les decía, qué tenemos y qué destruimos para crear conciencia. También quisiera hacer un llamado a los oyentes y a todos los que nos pueden estar escuchando, porque realmente sí se necesita que la gente se preocupe por el tema, sí se necesita que la gente consuma el tema, que la gente se informe del tema, para nosotros entonces poder facilitar. Nosotros los periodistas siempre o se nos crea con esa ética de ser un puente de comunicación y podemos ser ese puente de comunicación entre lo que está pasando ambientalmente en Colombia con la realidad del ser humano de la vida diaria, y para poder hacer ese puente sólido y construido con bases se necesita que el colombiano reciba la información, porque si nos crean un muro ante esa información realmente es casi imposible lograr lo que todos queremos, lo que ustedes quieren en la mesa, lo que yo quiero y lo que todos queremos para que no pasen estos desastres y poder cuidar mucho más nuestro país.
Claro que sí, Sol, como usted lo menciona, se ha creado una sociedad de la información, como usted lo acaba de decir, el medio produce diferentes contenidos que la comunidad va a adquirir. Pero desde su experiencia ha tenido la oportunidad de ver algunos proyectos o acciones que logren, que es, digamos, de mediante el medio, la construcción de la ciudadanía.
No sé qué tanto la construcción de ciudadanía, pero sí tengo que decir que he visto resultados muy bonitos. En un medio anterior que yo trabajaba, me di cuenta de la participación de mi ex jefe precisamente en un proyecto de solo naturaleza. Eso salió en televisión, eso salió en cine, eso salió en radio, eso salió en todos lados y fue un éxito. Pero vuelvo y digo, no el éxito que tiene, no sé, ¿qué les digo yo? Que tiene 50 sombras de Grey o que tiene cualquier otro, no sé, el Capitán Rápido América, Furioso. Cualquier película que a ustedes se les ocurra. No es el mismo impacto, no es la misma gente diciendo, oye, no, ven, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cine, entonces vamos a ver tal película que es de medio ambiente. Eso se escucha muy poco, pero sí puedo decir que fue un impacto muy bonito. La gente, muchas personas también escuché muchas cosas diciendo como, oiga, yo no tenía ni idea que eso estaba en Colombia. La gente salía orgullosa del país que tenemos. Y creo que, pues bueno, si uno se enorgullece con el país que tenemos por algo que ve en televisión o que ve en cine, pues es muy bueno porque finalmente usted sale a la casa con la conciencia de, oiga, qué bonitos ríos y qué bonitos mares y qué bonitas fuentes de agua que tenemos, pues no las dañemos, no gastemos el agua. Supongo yo que ese es el efecto y espero que así sea, o por lo menos tengo la esperanza que así sea. Y en mi medio actual también, digamos que es muy importante en cierta medida o en ciertos escenarios resaltar precisamente el medio ambiente, y una de las razones por las cuales pues creo que ustedes me están llamando es por eso. Noticias Caracol fue el primero que estuvo en la zona, Noticias Caracol fue el que se importó el tema ambiental en este sentido, y tenemos un recorrido de muchos días, muchas imágenes de todo lo que ha pasado allá, precisamente porque nos dolió, porque dijimos, ay, es que de verdad esto es una catástrofe ambiental, independientemente de cuánta plata o cuánto crudo se perdió, esto de verdad es ambiental. y el impacto que ha tenido esta noticia es muy buena, porque la gente se dolió, se indignó, la gente está gritando y está pidiendo, queremos responsables, esto no puede ser así, queremos que eso se arregle, y lo mismo. Entonces, si ustedes, les estoy mostrando dos escenarios del por qué una salió, o sea, el efecto de una fue, qué maravilloso paisaje, a Colombia, esto es muy bonito, espero yo que finalmente pues la conclusión sea cuidémoslo. Y el otro escenario que es esto, ¿por qué pasa? Tenemos indignación, queremos respuestas, esto no puede pasar. Eso también es un escenario que finalmente creo yo crea conciencia diciendo, hey, o sea, de verdad, todos esos animales y todas esas plantas y todo eso no se pueden morir, no podemos seguir en esto. O por lo menos a mí me tocó, espero que a los colombianos que hayan seguido este seguimiento, pues, perdón, pues valga la redundancia, seguido esta noticia, pues les haya tocado igual que a mí. Entonces, digamos que esos son dos ejemplos que les puedo mostrar. Pues tengo en mi trayectoria algunos otros, pero realmente son muy pocos ambientalmente hablando.
Sol, sabemos que, como usted de hecho lo publica en Twitter, sus opiniones no representan al medio en el cual está en este momento, y es totalmente natural también que así sea, aun cuando hay obviamente algunas apuestas en ese sentido. Quisiera, justamente hablando del marco de la responsabilidad social y del ejercicio del periodismo que hacemos en el país frente a este tipo de fenómenos como las catástrofes ambientales, el cuidado ambiental, la generación de conciencia ciudadana en este sentido, quisiera preguntarle su opinión frente al hecho de que sabemos también que de alguna forma los grandes medios masivos de comunicación, algunos prefieren denominarlos simplemente de información, dependiendo desde dónde se ubique o nos ubiquemos frente a la noción de comunicación, pues replican y responden a unos intereses económicos específicos. ¿Cómo se puede justamente propiciar y agenciar un periodismo también responsable que no termine cooptado por esos intereses económicos que de alguna manera están atravesando esa buena intención, ese llamado a una conciencia ciudadana crítica y a una conciencia ciudadana cada vez más cercana a la voz de nuestros ciudadanos, de nuestros pueblos y de las personas obviamente que habitan el territorio?
Bueno, ¿cómo se puede? Esa es una pregunta difícil, pero creo yo que es siempre teniendo ese acercamiento. También he tenido la experiencia de ver cómo se hace periodismo desde afuera, o sea, cómo se hace periodismo desde un escritorio, cómo se hace periodismo desde no la vivencia de la gente. Los intereses políticos siempre van a estar en cualquier escenario. Les puedo mencionar la iglesia, el deporte, el ambiente, los medios de comunicación, la política, bueno, lo que ustedes quieran, en todos lados van a haber intereses políticos y por intereses económicos. Lo que pasa es que los medios de comunicación sí han sido siempre muy señalados, que de por sí a mí me acaban en redes sociales todo el tiempo, precisamente por eso, porque somos porque según la gente somos vendidos, no sé, que nos compran, que la publicidad, que no sé qué. Y bueno, miren, yo no me voy a meter en el tema como tal de negociaciones de los medios porque no tengo ni idea de eso y además porque no pertenezco a ese núcleo. Pero sí les puedo decir que bajo mi experiencia periodística en todos los medios de comunicación que he tratado, siempre a mí nunca me han vetado. Y he sacado, si ustedes han seguido pues el recorrido, he sacado cosas muy fuertes, cosas que destapan ollas muy fuertes. Y que finalmente eso puede pisar callos de muchas personas, pero porque siempre me acerco a la noticia, porque tengo la prueba en la mano, porque tengo la vivencia de la gente, porque tengo el latir de la noticia, o sea, eso no se hace detrás de, sino adelante de. Entonces, como estoy con ellos, como estoy en el lugar, como lo toco, como lo palpo, como lo huelo, utilizo todos mis sentidos para eso, entonces finalmente la noticia termina siendo una cosa que, o sea, es decir, ningún medio de comunicación me ha podido decir, uy, no, Sol, no, eso no. O sea, es tan palpable que sea que le afecte a quien sea, finalmente me dicen, sale y va, pues porque es muy palpable, o sea, no se puede tapar con un dedo. Entonces creo yo que bajo mi experiencia sería una de las soluciones. Y hablando solamente en el tema ambiental, lo que les digo, la solución más sensata para que los medios de comunicación o para que la gente en general o para que los intereses políticos, como usted, intereses económicos, como ustedes lo mencionan, se interesen en el tema ambiental, es crear conciencia en la gente, en los niños desde la casa. Les voy a dar un ejemplo que seguramente puede sonar algo como,
sí, adelante,
como no sé, chistoso o algo así, pero cuando un niño coge un sapo y la mamá está detrás, ¡ay, kid, no lo toques, que mira que eso tiene bacterias y no sé qué cosas! Está creando en el niño un rechazo ambiental. Lo mismo cuando el niño está jugando con arena, cuando el niño está, o sea, desde chiquitos realmente uno tiene que admirar la naturaleza y admirar lo que nos rodea de forma con respeto, con admiración, con cariño. Y eso se crea desde la casa. Entonces, si todos los colombianos empezamos a hacer eso a la edad que tengamos, pues seguramente van a querer consumir más medio de eso. Y si todos queremos consumir más medio de eso, pues por supuesto nosotros los medios de comunicación vamos a estar ahí para poder ser, como les decía antes, el puente de comunicación entre la realidad y lo malo o lo bueno que tenemos hoy ambientalmente en Colombia y así solidarizarnos con nuestro país.
Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana, 50 minutos. Estamos llegando ya al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Justamente hemos querido ser hoy un puente también para transitar esas otras miradas frente a un fenómeno, un acontecimiento, un hecho que hoy toca las sensibilidades más profundas de nuestro país. Pero antes de terminar, siempre Sol, en este espacio, buscamos justamente hacernos preguntas o hacer un poco ese ejercicio de pensar sobre lo pensado, de pensar sobre lo dialogado, de pensar sobre lo vivido. Y quisiera también, pues en primera instancia, antes de despedir a nuestra invitada el día de hoy, a nuestras compañeras de la mesa de trabajo de aquí del Puente el día de hoy, ¿qué pregunta se llevan? Y también la misma pregunta también para nuestra invitada Sol en la mañana de hoy. Pero escuchemos en primera instancia aquí a nuestras queridas amigas del Puente.
Primero que todo agradecer a esa participación tan rica que hace Sol el día de hoy y también toda esa, aparte de su compartir su experiencia profesional, también su experiencia de vida, sus puntos de vista pues, personales, vivencias que han tenido a lo largo de su carrera. Pues preguntas no tanto sino reflexiones de que más allá de nosotros escuchar una noticia, de informar, hay una comunicación y tras de eso hay un cambio, se pretende ser un cambio social desde una responsabilidad ética y política que presenta Sol precisamente desde su vida y también desde los enfrentamientos que vive la comunicación en Colombia, ¿no? Porque entendemos que no es una labor fácil y que mediante la voz de ella estamos viendo grandes trabajos. Entonces es como eso, reflexionar y aprender sobre esta gran participación de comunicación en Colombia.
Porque sí, como lo dices Daniela, reiterar el agradecimiento a Sol por acompañarnos el día de hoy y a mí se me queda como una pregunta, una duda, una reflexión acerca de si esta crisis ambiental se da también en parte por la desigualdad que tenemos, como lo mencionaban, para nosotros es muy fácil adquirir o llegar a un recurso, pero hay muchas personas que no tienen esa facilidad, entonces de alguna manera creo que ese desapego a la sociedad o al ambiente que tenemos se da porque estamos en condiciones de desigualdad y creo que eso es un punto muy fuerte porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades.
Y bueno, obviamente la misma inquietud para Sol, ¿con qué pregunta el día de hoy se va? ¿Con qué inquietud después de haber transitado con nosotros estos 50 minutos que justamente hemos tenido la posibilidad de compartir el día de hoy?
No, yo la verdad quisiera que todos los colombianos siempre que nos levantáramos nos hiciéramos la pregunta ¿y qué pasa si hoy no tengo verduras? ¿Y qué pasa si hoy no tengo agua? ¿Y qué pasa si hoy no tengo papa? ¿Y qué pasa si hoy no tengo todo eso, recursos que me da el medio ambiente? ¿Qué pasa si tendría que utilizar hoy un tanque de oxígeno en mi boca porque el ambiente no es apto? ¿Qué pasa si tengo mascota y mi mascota se muere y no tengo más de dónde, cómo salvarla? Todo eso hace parte del medio ambiente, de nuestra flora, de nuestra fauna. Y si todos nos preguntáramos eso todos los días, seguramente la querríamos mucho más y la respetaríamos.
Bueno, Sol, muchas gracias por acompañarnos. Sol Suárez Jaramillo nos ha acompañado el día de hoy en El Puente. Pero antes de irnos, Sol, ¿qué tenemos para nuestra emisión de Noticias Caracol a mediodía el día de hoy en su franja? Adelántenos un poquito.
Bueno, eso no lo puedo hacer. Más bien los invito a que todos sintonicen el noticiero del mediodía.
Que,
y sobre
posiblemente
todo
que nos encontremos. ¿En qué línea vamos
algo
hoy?
Algo posible, nada más.
Vamos a...
Sí, no, eso no lo puedo hacer. Precisamente son derechos. Soy propiedad privada de Noticias Caracol.
Ahí está en propiedad privada. No, Sol, agradecerte entonces la compañía el día de hoy. Gracias por transitar con nosotros este espacio. Esperamos que nos acompañes aquí también en nuestros estudios de Uniminuto Radio y tengamos la posibilidad de interactuar y de acercarnos también a todo este conjunto de temas que nos tocan como ciudadanos y también como profesionales.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un espacio muy rico, la pasé muy rico y sobre todo pues es llamativo el tema de conciencia que ustedes generan, así que muchas gracias.
Bueno, 11:54, nos quedamos ahí a la expectativa de saber con qué nos vamos a encontrar hoy justamente en la franja noticiosa económica de Noticias Caracol. 11:55, nos vamos, compañeras, en el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la sintonía, este amigo y servidor Simón Antonio Dumet. Gracias Daniela por acompañarnos, gracias Adriana por acompañarnos el día de hoy.
Gracias
y nos encontramos el día viernes en una emisión más del Puente.
Hasta aquí transitamos en el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.
Eres como una predicción de las buenas.